Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4:01, hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, bien acompañado por Ben Urrey Jr.
Eduardo, buenas tardes.
Bernardino Esparza.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien, Eduardo, gracias.
A ver, el otro día lo hablábamos, Bernardino, los derechos que tiene cualquier mexicano para manifestarse, para expresar sus ideas, para protestar, sí, etcétera, etcétera.
Sí, claro.
Pero también hablábamos sobre los derechos que un mexicano tiene para poder circular libremente rumbo a su trabajo, rumbo a la escuela, porque si no te dejan llegar a la escuela están violando tu derecho a la educación, si no te dejan a tu trabajo están violando tu derecho a trabajar.
¿Al hospital?
Si no llegas al hospital están violando tu derecho a la salud.
Exacto.
Y entonces estamos viendo que en esta ciudad un grupo de maestros tiene paradas vías principales afectando la vida de millones. De acuerdo al presidente de la Confederación de Comercio Pequeño de la Ciudad de México, más de 1 millón de trabajadores se han visto afectados por sus movilizaciones aquí en la Ciudad de México y las pérdidas generadas por estos plantones, bloqueos y manifestaciones se acercan a los 15 mil millones de pesos. 5,000 negocios han tenido una caída en sus ventas por arriba del 90%. Bueno, esto lo dice Gerardo López Becerra, presidente con Comercio Pequeño. No hemos verificado estos números, son sus números. Pueden ser más, pueden ser menos. Pero que hay pérdidas económicas, las hay.
Muchísimas.
Que hay pérdidas de vidas humanas, las hay, pero nunca se reportan. Que hay niños que no llegan a la escuela, papás que no llegan a trabajar... No, papás que no iban a trabajar también, en serio. Después sale un fulanete llamado Filiberto Frausto, que es representante de la CENTE, que dice la siguiente estupidez. Cuando se tiene voluntad, se encuentran las formas para así poder derogar la ley del ISSSTE del 2007, que autorizaría que los maestros se puedan jubilar a los 55 años de edad. Los angelitos. Si hoy pensamos que una persona de México se muere como a los 77, 78, lo que está diciendo este, no puedo decir la palabra imbécil porque sería un insulto y me demandan, este irreflexivo personaje es que quiere que con nuestro dinero estemos pagándole su retiro, su pensión, su jubilación durante casi un cuarto de siglo a un maestro que se pudiera retirar a los 65 o 70 años de edad. Pero aquí lo más grave, cuando se tiene voluntad se encuentran las formas. A ver, yo no quiero ir al Seguro Social. Mucha gente detesta ir al Seguro Social, pero no le queda de otra. Yo entonces convocaría a todos los mexicanos que no quieren ir al Seguro Social. Vamos a bloquear las calles de este país exigiendo que se cambie la ley donde a cada mexicano le den la lana necesaria para ir al hospital privado que quiera, con el médico privado que quiera, y si no, a bloquear esta ciudad y a bloquear todas las calles de México. Es la mentalidad de este irreflexivo Filiberto Frausto. Porque lo que está aquí aplicándose es la ley del chantaje y la intimidación.
Por supuesto.
Y ya es hora que tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, como la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, determinen quién tiene más fuerza en los derechos. La gran mayoría que estamos siendo fastidiados por estos, y conste, en este programa siempre hemos defendido los derechos de los maestros.
Así es, siempre.
Siempre hemos defendido el hecho de que ganen más dinero. Pero lo que está pidiendo Filiberto Frausto y su CENTE es irracional. 100% de aumento de sueldo. Derogación de una ley que ¿por qué no pidieron que se derogara cuando fue presidente Peña? ¿Por qué no pidieron que se derogara cuando era presidente su brody López Obrador? ¿Por qué lo piden ahorita? para fastidiar a la presidenta, no me queda la menor duda, siguiendo la consigna de no sé quién. Entonces, la presidenta y la jefa de gobierno van a tener que decidir cuáles derechos van a tutelar más, los de esta minoría o los de la mayoría. Y yo no digo violando los derechos de la minoría, pero en muchos países existen métodos para desbloquear calles, avenidas, periféricos, aeropuertos. Llega la fuerza pública y los echan a un lado. A ver, ¿ves que cierren toda la calle? Un carril, señores, sí, sí, sí. Para que haya... No, no van a cerrar el aeropuerto, porque un aeropuerto se considera una instalación de seguridad nacional. Así y aquí es. Llegan estos y lo bloquean. En serio, ya estuvo bueno.
No, es impresionante, Eduardo, porque todo esto, con las afectaciones que está habiendo, ¿quién se los paga? Por ejemplo, a los comerciantes, ¿no?
Nadie.
Que les cierran las, ahora sí que su fachada donde están.
Bueno, llegando. Yo voy a pedirle a los comerciantes que mañana bloqueemos las calles, exigiendo que cuando alguien bloquee las calles y nos ocasione una pérdida, el gobierno nos pague.
Claro, claro.
Pero que se lo deduzcan a los sueldos de los funcionarios que no hacen nada. Porque si el gobierno me paga lo que perdí, pues es mi dinero. No, que se lo descuenten de los sueldos de la presidenta, el burócrata de más mínima jerarquía, que no hizo nada.
Y fíjate, una cosa, Eduardo, es el derecho que pudieran tener los maestros para manifestarse.
Y ellos, lo tienen.
Y lo tienen, no digo que no. Pero otra cosa ya es el abuso. Agrado, como tú lo acabas de decir, de chantaje. Y también yo noto, es que esto es un trauma histórico que viene desde el 68. Si usara un poquito, si fuera un poquito más enérgico, ya sea el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, y pudiera haber algo que saliera de control y hubiera algún lastimado, bueno, se van a hacer unos
68,
mártires.
Pero en el 71 alguien diría que viene desde el...
Sí, desde es que tienen, no, por eso no usan...
No, te voy a decir qué pasa, que Morena y su antecesor PRD hicieron del bloqueo de calles un arte.
Ah, pues ya ves.
No hay que olvidarnos cuando 2006. López Obrador bloqueó el paseo de la Reforma durante 2006. Meses.
Sí.
Y el gobierno cobarde.
No le
El entró. Gobierno cobarde de quién era el encargado entonces, Fox.
Bueno, en la Ciudad de México estaba. Sí.
No, cuando nos bloquearon en 2006.
Era Fox.
Era Vicente era Fox.
Está terminando, sí.
Le dio cuscús. Cobarde.
Sí.
Porque, ¿qué van a decir? Pero después el PRD y después Morena, que siempre han dicho, es que no podemos reprimir a la gente. A ver, se trata de meter orden, porque como está ocurriendo, los reprimidos son los que no estamos protestando. No,
pero lo peor del caso...
¿Por qué me puede reprimir a mí un sindicato?
Claro.
Y el gobierno puede reprimir, que es una palabra mal utilizada, es controlar y meter orden.
A ver... En otros lugares, lo que se hace en este tipo de manifestaciones son horarios y calles donde sí se pueden, obviamente, manifestar para que no se les niegue su derecho a la manifestación. Pero hay algo más interesante, Eduardo, porque la abrogación de esta ley, la ley del ISSSTE, hoy no estamos en periodo ordinario de sesiones. O sea, los diputados y senadores no están trabajando normalmente como debe de ser.
Pero había un periodo extraordinario, entonces...
Sí, pero no creo que lo convoque para esto, Eduardo.
No, claro que no.
No lo van a convocar. No. Entonces, estamos hablando hasta el mes de septiembre. Es decir, esta manifestación, ¿cuándo se va a terminar? Porque el primer pretexto es este, abrogar la ley del ISSSTE.
Se va a terminar cuando las autoridades determinen.
Bueno, pues entonces es cuando ya deben de ejecutarlo, porque hay mucha afectación de los derechos a otras personas, a la mayoría.
Que se acabe, que se meta orden. A ver, yo una vez estuve en Berlín, y ya sé, los alemanes a cada rato protestan por todo. Estaban protestando. Miles, ¿eh? Pero te voy a decir cómo venían. De una ancha avenida, un solo carril. Y cuando llegaban y veían el alto, se paraban para que el tráfico fluyera, el siga, y ahí seguían caminando. Pero los otros carriles estaban libres. No era un bloqueo.
No
era una intimidación a la sociedad.
Un chantaje,
porque lo que están haciendo es una intimidación y un chantaje, esperando doblar la voluntad de la presidenta, esperando doblar la voluntad de la jefe de gobierno. Y no, ya estuvo bueno.
Aquí dos cosas rápidamente.
15 mil millones de pérdidas. No, si esto es cierto, oye, es un día hablar de dinero.
Son 7 mil millones. Y nadie se los paga.
Es una cosa brutal.
Se los paga.
Aquí se combinan los dos peores mundos. Uno, el abuso de la gente. Y dos, la actitud temerosa de las autoridades. Y fíjate, a final de cuentas, yo creo que la presidenta Sheinbaum, en este conflicto que tiene con la gente, yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos la apoyan a ella.
No, ya salió un estudio, creo que el 80% de la gente está en contra de las manifestaciones.
Sí.
80%.
Sí, no.
Entonces, ¿qué espera? No suprimir, meter orden. A ver, tú mandas a la policía o mandas a la Guardia Nacional, a ver, me desalojan, digamos, Reforma. Reforma tiene 4 carriles.
Sí, claro.
Me desalojan 3 carriles. O me protestan en la lateral y me dejan... Pero así, en los países que sí son democracias de verdad y no de mentiritas como la mexicana, hay orden. Porque la democracia sin orden no es democracia.
Eduardo, pero eso lo debían haber hecho desde el inicio. Ahorita ya es muy complejo, muy difícil llegar y tratar de
poner nunca es orden. Tarde. No, seas sacatón.
No es que no seas sacatón, Eduardo, es que ya están tomadas las calles. A ver, desalójalos.
Las desalojas.
¿De qué manera?
Para eso existe el Estado.
¿Van a aceptar los maestros? A ver.
No es que lo acepten. Bueno, eso existe el Estado mexicano.
Para poner
cuya una de las principales obligaciones es garantizar la paz social y el orden.
Sí, así es.
Y aquí no están cumpliendo con su labor. Y entiendo que la presidenta esté dejando que se tire la liga, pero llega un momento donde va a tener que actuar. O que les va a dar el aumento del 100%, va a derogar la ley. No hay dinero, porque estos idiotas no entienden que se está reduciendo drásticamente el déficit, porque el cómplice de ellos, López Obrador, dejó el país endeudadísimo. Vamos a los mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos de regreso. A ver, rápidamente una nota aclaratoria. Porque ayer comentábamos en este programa la manera en que resultaba sumamente irónico de que en México, en donde se está haciendo todo lo posible para quitarle lo que le quedaba de mínima libertad al Poder Judicial, porque no nos hagamos guacs, el Poder Judicial siempre fue un títere del Poder Ejecutivo, la verdad.
Sí.
Que de repente en este sexenio pasado vimos juez y ministros se le pusieron al brinco a López Obrador. Sí, porque López Obrador les dio el pie y mandaba iniciativas que eran francamente inconstitucionales, algo que cuidaron de no hacer los anteriores presidentes. Las formas eran muy importantes. Y este violó todas las formas, pues obviamente le votaban en contra de él. Bueno, todos decíamos que es irónico que un país que quiere fastidiar más el poder judicial lo salvara, en parte, el poder judicial de un país en donde sí existe esa independencia, que es Estados Unidos, pese a que Trump, imitando a su cuate López Obrador, también está haciendo todo lo posible para minar la independencia del judicial de Estados Unidos. Entonces comentábamos cómo ayer el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó que los aranceles de Trump eran anticonstitucionales. ¿Por qué? Porque no había una emergencia nacional que las justificara. Porque Trump apela a una emergencia nacional. Dijeron, no hay emergencia nacional. No van. Sin embargo, el gobierno de Trump apeló a esta decisión a lo que es el Tribunal de Apelaciones del Distrito Federal, que le otorgó una suspensión mientras se resuelve la apelación. En México también lo vemos, ¿no?
Sí, muy parecido, así es.
¿No?
Sí, o sea, sin ningún problema.
O sea, el Tribunal de Apelación dice que las cosas no se muevan, que queden como estaban.
Que quedan en el estado que se encuentran.
Entonces, regresan a ser vigentes los aranceles. Y lo más seguro es que esto llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos. Los aranceles de acero, aluminio y autos, ese 25%, no se ven afectados porque Trump utilizó otra ley que sí le autoriza hacerlo. Bueno, pero en fin, así está. Como nota aclaratoria, hay aranceles nuevos. Creo que desde que lo anunció su estupidez de los aranceles el 2 de abril, Trump, cuando declaró el Día de la Libertad Económica de Estados Unidos, ha habido 50 cambios de actitud y de política en su política arancelaria. Que primero lo sube, después lo baja. O sea, trae al mundo de cabeza. Entonces, cuando bajan los aranceles, los mercados de valores van para arriba. Los anuncia, van para abajo. Pero la verdad es que la incertidumbre está haciendo que muchas empresas no inviertan, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Sí, no esperamos. Capaz que va a haber que esperar a que le dé un infarto a Donald Trump o que se vaya del poder hasta...
Con un impulsivo no sabes nunca qué esperar ni cómo
acabar. En fin. Bueno, lo que no se acabó, ¿se acuerdan que nos decía López Obrador? Ya no había huachicol en México. Compró pipas que nunca supimos cuánto costaron. Es más, nunca las vi. Pero ahí están las fotos, ¿no? Y que se iba a acabar el huachicol, pues aparentemente no se acabó. Quedó peor que cuando él recibió el gobierno. Una mentira más de este tipo, ¿eh? Uh-huh. En serio, que mientras más lo veo, más Trump. Yo creo que se inspiraban mutuamente. Sí. Mentirosos patológicos.
Así es. Bueno.
Porque él dijo, se había acabado el huachicol. Él dijo que no había corrupción. Él dijo que íbamos a tener una medicina como la de... La de
Dinamarca.
Él dijo que la principal farmacia del mundo iban a estar todos los medicamentos del mundo. O sea, es mentiroso patológico, igual que el otro. Y la gente que los quiere, pues les cree su decisión. A ver, ¿qué pasa?
Te traigo una mala noticia y una buena noticia. La mala, ya la dijiste, no se acabó el huachicol, como afirmó muchas veces López Obrador. Y la buena es que el actual gobierno está haciendo incautaciones históricas.
Sí, pero yo no sé si lo bueno es que las incautaciones históricas es bueno.
Yo creo que sí, ahorita voy a explicar por qué.
Bueno, y yo te explicaré por qué no sé si es bueno.
Okay,
y esto no es demeritar las acciones que lleva a cabo el Gabinete de Seguridad. Ajá. No, porque cuando hablas de Gabinete de Seguridad es que todos están más o menos muy coordinados, ¿no?
Ahorita voy a hacer un recuento de... Porque creo que han sido incautaciones históricas. Pero
no,
ahí,
claro que sí.
Ahí te va, Eduardo. Mira, primero, desde el 22 de enero, que llevaba apenas un mes, ni siquiera dos meses, López Obrador, de 2019... Dijo en Acambay, se acabó el huachicol. Luego en febrero de 2019 en Badiraguato dijo, en México ya se acabó el huachicol, ya no hay ni arriba, al norte, ni abajo. 30 de marzo del 19 en la Ciudad de México dijo, se ha reducido el huachicol al 95%.
O sea, ya no es que no se había acabado, ahora el 95%.
12 de julio de 2019 en Hidalgo dijo, se acabó el huachicol. Primero de septiembre de 2019 en su informe dijo, hemos podido eliminar prácticamente el huachicol.
¿Cuántas mentiras van ahorita? Como 6, ¿no?
Sí, 6, 7 u 8.
Patológico.
Entonces, hubo un ejercicio sistemático de negación.
Cuando todo el mundo sabía que México-Querétaro.
Querétaro.
En la carretera y estaban la gente con bidones vendiéndote gasolina y la gente se paraba a comprarla porque es más barata que en la gasolinera.
Y ya vimos que no es magia.
Diesel también.
Fue una actitud de negación, no solo del huachicol, también del crecimiento de los carteles.
De todo, la economía iba a crecer el 5% con él.
Y de la cuestión del abastecimiento en materia de salud, etcétera. Siempre había negación. Entonces, yo pienso que con este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum ya no existe esa negación. Hubo un giro de timón, digamos, un cambio de actitud.
Ciertísimo.
Y ahora ella lo ha dicho con
su... Para los que dicen que Claudia Sheinbaum gobierna igual que el anterior.
No, pues claro que no.
Para nada. Quienes digan que Claudia Sheinbaum recibe órdenes del anterior,
no saben lo
para
que
nada,
están diciendo,
porque
¿no?
Si no, ella estaría diciendo se acabó el huachicol también.
Claro, digo, claro.
Es de fácil, ¿no?
Y la verdad, fíjate, Eduardo. En los meses que lleva, que son sobre 6 meses, ha habido por lo menos 8, 9 incautaciones grandes. Yo aquí apunté solo...
8 meses ya, y vamos para los 9.
He apuntado solo las que pasan de los 100,000 litros, pero hay 3 que me llaman mucho la atención. Una de ellas fue ayer, donde estamos hablando de millones de litros. Por ejemplo, ayer...
3 millones, para decirlo claramente.
3 millones de litros. Ayer, en un operativo conjunto de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, se incautaron en Tabasco 3 millones de litros... que estaban almacenados ahí en una ranchería que se llama El Plátano y Cacao, en el municipio centro. Se aseguraron 18 vehículos, maquinaria. Vaya, fue realmente un golpe histórico, ¿eh?
Municipio centro es Villahermosa. Villahermosa para que la gente... Ya le deberían cambiar el nombre, ¿no? Municipio centro. Era demagogia. A ver, es Villahermosa. El orden en que te mencionan las instituciones del gabinete es quien encabezó. Si tú me dices que la primera que apareciera Marina,
sí.
Esta fue una operación... inicialmente encabezada por Marina, que puede haber tenido ayuda del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía, etcétera, y la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. 3 millones de litros.
Oh, es mucho. O sea, y fíjate, Malta, me voy a ir a los 3 más grandes. Esto fue ayer.
Chile.
Luego, marzo 19, en Tamaulipas, Altamira, 10 millones de litros. Todo un buque.
En el puerto, en el barco, en el puerto de Tampico, sí.
10 millones de litros. Y el 27 de marzo, o sea, muy cercano al 19 de marzo, en Baja California, cerca de 8 millones de litros. Yo nunca había visto...
Por Rosarito, ¿no?
Sí, sí. Yo me puse a investigar, estuve dándole mucho, haciendo una búsqueda, si hemos tenido incautaciones de este tamaño anteriormente. Y hasta donde yo vi, no ha habido incautaciones de este tamaño.
No. Llevamos... Nomás con estas tres últimas son 21 millones de litros.
Sí. 21. Entonces, quien diga que no está haciendo el gobierno de Sheinbaum algo y lo está haciendo bien, yo creo que lo está haciendo bien. Ahí está
el que no quiere aceptar esto, ahí sí voy a usar la palabra, es un imbécil.
O es un ciego.
Porque tú puedes estar en contra de la 4T y te puede caer gordo, Morena y todo. Pero tienes que reconocer cuando las cosas se hacen y criticar cuando no se hacen.
También. Y también, sí, aunque sea AMLO de la 4T, es que el contraste es duro.
Se agarraron a 11 guardias nacionales que estaban en el trinquete del huachicol y fueron remitidos a la fiscalía. Sí. Es un delito civil, por eso no hay aquí justicia militar al proceso. 11, más otros que se fugaron, ¿eh? Sí, mensajes.
Mira. Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información.
Comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. En torno al huachicol, los últimos días, en las redes sociales, gracias a Hubu que nos pasa esta información, 115 millones de personas están impactadas sobre el tema del huachicol. El sentimiento negativo. Los usuarios expresan una mezcla de crítica, preocupación e incluso esperanzas moderadas en relación con los esfuerzos del actual gobierno. Sería bueno también medir qué tanta gente en redes sociales le creyó al aldeano que se había acabado el huachicol y que les quiso ver la cara de estúpidos. Porque cuando alguien te miente con tanta caradura,
facilidad.
Es que cree que eres un imbécil.
Y si lo crees a pie juntillas, pues quiere decir que sí tienes un problema, ¿no?
No, tienes fe. No eres imbécil, quieres creer. Y está bien, yo no critico a los que le creyeron, yo critico al mentiroso, que abusó de la buena fe de los demás. Esta es la nota del huachicol. Los decomisos en Tabasco, 17 millones de usuarios en menos de 24 horas. Sentimiento negativo, de preocupación, pues claro que sí. Y no vamos a hablar sobre la elección del domingo porque no queremos incurrir ni levemente en violar una ley estúpida. ¿No? Podríamos violarla, pero sabiendo. Teniéndose las consecuencias, ¿no? Pero
claro. La gente está reflexionando, ya sabes.
Sigan reflexionando, hijos míos.
Veda electoral, señor.
¿Qué dijiste?
Veda electoral.
Veda.
Veda.
Es que electoral. ¿Verdad que se entendió otra cosa? Oye, pronuncia no, veda. Veda.
No, no
es
veda electoral.
Tampoco es veda, es veda.
Pensé que eres de hecho borrachera electoral.
Pareció. No, después de la elección viene lo después.
Sí.
En fin, no más quiero decir que sobre un tema de esto hay 21 millones de usuarios en redes, comentarios negativos por una supuesta manipulación que alguien está haciendo de este proceso. En fin, a ver, la Corte Suprema de Estados Unidos se le nota que es de corte y de índole muy conservador. De esos que están ahí, creo que dos y una los nombró Donald Trump. Precisamente porque eran archi conservadores, archi de derecha. Uh-huh. Una de ellas, Amy Barrett, uh-huh, es católica conservadora. Creo que de los nueve, seis son católicos.
Sí.
Y los seis católicos son católicos casi tridentinos, que estarían en contra de Francisco y ahora de León XIV, ¿no? La señora Barrett es de las católicas que hablan lenguas. Uh-huh. es que van a una iglesia católica, entre comillas. ¿Ya nunca han visto un servicio religioso de estos?
De esa naturaleza, no.
Empiezan a hablar, y empiezan a hacer ruido, empiezan a enunciar vocablos ininteligibles, que para ellos es estar hablando con Dios. Entran a un trance, ¿no? Está bien, cada quien sus ideas, ¿no? Sí, pero aquí el problema es que estos mezclan su conservadurismo con la ley.
¿Qué es el problema?
Ahí está, sí, el problema. Y ahora le dan en la torre a más de medio millón de migrantes que estaban legalmente en Estados Unidos.
Sí.
Ahí está lo más grave.
Es un tema muy importante, Eduardo, porque revoca, obviamente, una característica importante de la Corte Suprema. Alrededor de permisos temporales son 532 mil permisos temporales. Y esos permisos temporales son a las personas migrantes que han llegado, se dice, de Cuba, de Haití, por ejemplo, de Nicaragua y de Venezuela, para quedar allí durante 2 años, ¿no? Dentro de un programa de Estados Unidos, en el que se les otorga, cuando vienen con problemas de estos países, en caso de pobreza, o los están persiguiendo, y necesitan, obviamente, trabajar durante 2 años, por ejemplo, o trabajan durante 2 años con este programa. La Corte Suprema ha hecho esto, le dice a Donald Trump, en otras palabras, vete sobre ellos, aplícales la expulsión, la deportación en ese sentido, quítales esos permisos, pero, ¿qué crees? Hablando hace rato justamente de lo que decías acerca de la cuestión comercial, también hay tribunales allá de apelaciones, y este tribunal...
Pero tú no puedes apelar a la Suprema Corte.
Se va, se supone que esto sí se va, se dicen, no, que sí se va, la es lo que dicen.
Es igual es que México, la Suprema Corte, sí, tiene la última palabra.
Sí, Eduardo.
Lo que pasa es que pueden venir más juicios y más juicios, y le encuentran por aquí, le encuentran por allá. A ver...
Va a seguir este caso, como tú lo decías, se llama una suspensión en esta parte.
Regresa, pero la corte puede dar una suspensión, pero me está suspendiendo por la Corte. A ver,
va a regresar, y se queda temporal.
Aquí el problema es esto. Estas protecciones también fueron derivadas de una orden ejecutiva de Biden.
De Biden, sí, en el 2022.
Entonces Biden dice, 23. Así como Trump por mis pistolas, va. Y ahora que llega Trump dice, fue anticonstitucional la manera en que les ofreció esta protección, por lo tanto pido que se elimine, porque viola la Constitución.
Sí.
Entonces llega la Corte Suprema de Estados Unidos y dice, efectivamente viola, y les quita la protección. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que es cada vez más improvisado, cada vez más, porque como no se tienen mayorías, como en México, que es una democracia fantástica, como ahí no tienen las mayorías para poder pasar leyes, porque necesitan ambas cámaras, y en el Senado necesitas el 60% de los votos, en la de representantes la mitad más uno, no pueden pasar leyes, Entonces, los presidentes, no Biden y Trump, desde allá hace tiempo, gobiernan por decreto.
Decretazos, sí.
Por decreto, como si fueran reyes, y entonces quienes no les gusta se van a los tribunales y traen,
claro,
un merequetengue.
Violan derechos, muchos de esos decretos están violando derechos y no puedes aceptarlos, aunque vengan del presidente de Estados Unidos.
Y los violan demócratas y republicanos,
claro.
Porque es la agenda política y quieren complacer a sus seguidores, es la verdad.
Pero, mira, digamos, el conservadurismo jurídico en Estados Unidos se llama paleoconstitucionalismo. Quiere decir que los jueces deben interpretar lo que quisieron y pensarían los fundadores de Estados Unidos, lo que le llaman the framers of the Constitution.
Entonces, sí, pero también lo que pensaron los que después escribieron diferentes enmiendas.
Sí, pero el corazón es desentrañar la voluntad de los creadores de la Constitución, los que llaman framers of the Constitution.
De 1780 y tanto, 80, ¿no?
87,
como que ya llovió, ¿no?
87. Y además, les llaman con gran reverencia los padres.
Los padres fundadores, sí.
O sea, ya se mezcla el argot religioso con esto. Entonces, la pregunta que se hace un juez...
Pero Estados Unidos siempre ha sido así, no escandalices.
La pregunta que se hace un juez que sigue esta corriente es, ¿quisieron los framers o padres fundadores de la Constitución dar permiso temporales a los migrantes? Y claro que con esa base, con ese punto de partida, es muy probable que digan no.
Es que no sabemos, mira.
Y entonces,
lo que se llama originalismo.
Sí.
Es lo que es el originalismo.
Sí.
¿Qué pensaron los padres fundadores y qué pensaron los que posteriormente hicieron enmiendas a la Constitución que tienen validez como si lo hubieran escrito los padres fundadores?
Sí.
A ver, ¿qué es lo que escribieron? Fuera de esto, nada. A ver, en la Constitución de Estados Unidos no hay nada que diga que hay dos sexos y una multitud de géneros. Uh-huh. Por eso dice nomás hay dos sexos y dos géneros, porque los padres fundadores...
Sí.
Sí, bueno, claro, hace 200 pico
es
de años.
Que,
sí.
Es que todo lo que están diciendo está muy bien, pero además de estas características, Eduardo, Estados Unidos tiene sentencias o dan sentencias a las cortes.
Jurisprudencia, claro.
Sí, y sobre esos casos van a empezar a relacionar, obviamente, uh-huh. y van obviamente, de acuerdo a la realidad hoy actual, que están los migrantes sufriendo, van a tener que aplicar el derecho.
Porque es diferente que en México.
Es completamente
diferente. Eduardo, en México la ley común, dice la ley.
Común law o derecho sí. común.
Allí es derecho común que se basa mucho en precedentes, en tradición,
así
y en interpretaciones.
Interpretaciones utilizan, por supuesto, la Constitución, sí. sin duda, pero también están las sentencias de los tribunales. Con base en eso, entonces, este proceso de migrantes tiene el derecho a apelar, por supuesto, a defender sus derechos, porque entraron con un programa que dura 2 años para trabajar temporalmente durante 2 años. El problema, Eduardo, es que 2022 y 2023, y esos 2 años ya se les están acabando, ya se les acabaron. Entonces, dicen que se han extendido una prórroga sin haber utilizado otro decreto, por decirlo de esa manera. O sea, una serie de elementos, digamos.
Qué horrible estar viviendo en la cuerda floja, ¿no?
Ese es
no,
el gran problema de fondo. Entonces, por esa razón dicen, no, pues yo también tengo derecho a quedarme otros 2 años. Y ahí van esas demandas, obviamente, en contra de estos decretos.
Suerte.
Pues esperemos suerte, que así sea. ¿No? Para
¿querías
eso.
Añadir algo?
Sí, quiero añadir algo. Es que contra este tipo de interpretaciones, y si son de un ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos, como el Chief Justice, ¿te acuerdas nomás de hace
un minuto?
Roe versus Wade, que lo echaron para atrás, aduciendo un argumento que tenía que ver con lo que quisieron hacer los fundadores de Estados Unidos.
Y es que es válido.
Y dices, ¿serio?
Yo no estoy de acuerdo, pero jurídicamente es válido.
Es válido, claro.
Es válido. A ver, ojalá nosotros tuviéramos tal vez un poquito de eso. ¿No tendríamos cuántas enmiendas a la Constitución?
Más de 700, Eduardo.
O sea, digo, ellos, los originalistas se van de un lado y en México, al diablo lo que pensaron los constitucionalistas del 24, el 57, sí, el 17. Lo único que cuenta es lo que piense el constituyente permanente que hoy sesiona. Estamos, por eso tenemos el desgarriate constitucional de México también.
Pues sí, es un todo.
En fin, mensaje.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Bueno, ahí viene sigue los aranceles, ¿no? Sigue los aranceles. Y ahorita creo que Trump amenaza que del 25 al acero y al aluminio y a los autos.
50.
Se va el 50%.
Dicen que está diciendo 50, sí.
A ver, ¿quién va a invertir con este payaso dirigiendo la economía de Estados Unidos? Oye, yo soy un empresario. Pero ni en Estados Unidos voy a invertir.
Pues no, por es supuesto, que ¿no? Es una locura. No sabes lo que dice un día, al día siguiente dice otra cosa. Y así no hay condiciones para hacer
incertidumbre
nada.
Incertidumbre total y absoluta. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dijo que ya le dijo a su colega, el secretario de Estado gringo, Marco Rubio. ¿Quién iba a pensar que iba a salir tan nazi Marco Rubio? Sí. Aunque sí lo pienso, porque sus papás subieron de Cuba cuando llegó Castro. Entonces trae muchos traumas y resentimientos. Justifica todas las medidas de Trump. Si estas medidas se hubieran aplicado a sus papás, los hubieran mandado de vuelta a la isla.
Ipso facto.
Ya se lo olvidó. Bueno, pero de la Fuente le dijo a Rubio que hay un rechazo de México ante el impuesto a las remesas. Porque también ya está el impuesto a las remesas, que la verdad que sí la regó. Todo el mundo está criticando al pobre embajador en Washington, ¿no? Esteban, ¿qué?
Moctezuma.
Esteban Moctezuma, se le olvidaron los nombres. Llegan, van y se van. A mi Esteban Moctezuma, que casi vendió como un gran triunfo, que del 5 lo bajara al 3.5. Digo, hasta la presidenta dijo, ¿cuál triunfo? Pues digo, ¿no? Sean ceritos redondos.
Claro, claro.
En fin, lo que no nos dice Juan Ramón, ¿qué es lo que le contestó Rubio?
Si es que le contestó algo.
¿No han visto cómo está Rubio en las reuniones en la Casa Blanca? Que pone una cara como de zombie.
Sí.
O sea, como que no está. Capaz que le puso la misma cara a De La Fuente. No queremos y este... Zombie. Zombie. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo te fue en Tampico?
Muy bien.
¿Comiste rico?
Muy, muy rico.
Se come muy bien en Tampico.
Muy bien.
Muy
riquísimo, ¿eh? Sí. Mariscos acompañados de unas enchiladas de pipián deliciosas.
Cállate la boca.
Pellizcaditas, bocolitos.
Síguele. Síguele. Además me dicen, te lo digo porque una persona que hablé con ella hace rato, que está circulando de Reynosa a Tampico, le dije, ¿qué tal está la carretera, mija? Llena, me dice esta persona, llena de guardias nacionales.
Sí.
Que se respira una gran seguridad en la carretera.
Qué bueno.
Tú viste mucha seguridad en Tampico.
Hay mucha seguridad, hay mucha seguridad. Y bueno, hay una invitación para que también estés en lugares seguros. Pero sí, sí hay mucha seguridad en la vuelta de la calle y todo.
Qué bueno, qué bueno, es lo que queremos.
Muy bien.
Así es.
Muy bien. A ver, José María Velasco es uno de los grandes artistas mexicanos. Los paisajes de Velasco son...
En serio,
extraordinarios.
Creo que es de los mejores, si no es que es el mejor paisajista mexicano. Y bueno, pues tenemos la oportunidad esta vez de disfrutar de esta gran exposición que lleva por nombre Territorio Ideal, que es justo tener como esta perspectiva que él tuvo de México, de retratar. Ahorita estamos viendo en pantalla, que a quienes nos están viendo a través de Telefórmula, pues estas obras en general, yo me atrevería a decir que son esos lugares emblemáticos, ¿no? Que podemos ir desde los volcanes, ¿no? Este es Tlaxíhuatl,
el México, como, que ya se nos fue.
Sí se nos fue, pero me interesa mucho que volvamos a recobrar a Velasco, sobre todo porque él fue el de los primeros en introducir esta cuestión artística con el paisaje, pero también la ciencia. Y también hay obras que yo creo que sobre todo jóvenes y no tan jóvenes, pues pueden empezar a ver a otros artistas que de pronto pues nos vamos más por artistas de otros países. Y otra cosa que es importante mencionar, yo creo que es de los artistas que también logró hacer como este casi hiperrealismo de las obras que hace. Tú ves un cuadro de Velasco y sabes inmediatamente que es de él, por la forma en la que capta el color, las formas, la estructura, la perspectiva que tiene también.
Sí, es un gran artista, extraordinario, ¿no? Claro, él está pintando cuando los impresionistas estaban transformando el arte universal.
Es correcto.
Pero él está en México, ¿no? Entonces él estaba aquí y era otro. Otra realidad artística.
No sé tú, pero a mí es de mis favoritos y sobre todo que es mexicano. Y yo creo que ahorita tenerlo en el Munal, pues vale muchísimo la pena.
Sí, claro.
Entonces, bueno, pues lo tenemos aquí cerca. Repito, el nombre de la exposición es Territorio Ideal y es José María Velasco. Con esto que es presentarnos la perspectiva que tiene que ver con pues esta cuestión de una época, ¿no? Un contexto que es del siglo XIX y que es, bueno, pues digamos,
hay
que
ha marcado su obra. José María Velasco nace en 1840 y muere en 1912, para entender la época que le tocó, porque además le tocó una época muy turbulenta.
Así es.
¿No? Le toca la Guerra de los Tres Años, toca la invasión francesa, le toca un lío y muere cuando la revolución lleva un año de haberse iniciado. O sea, México es un país con una historia muy turbulenta. Y todavía se dio el lujo de pintar estos paisajes que no te imaginarás que el país estaba deshaciendo.
Exacto.
Ser un gran artista. ¿Qué más nos recomiendas hoy?
Hay una segunda recomendación porque de mayo hasta noviembre podemos disfrutar de un espectáculo natural que es esto que le llamamos bioluminiscencia. Y es en Oaxaca, esto es en la laguna de Manialtepec. Es a 16 kilómetros más o menos de Puerto Escondido. Y es un fenómeno, Eduardo, que de mayo a noviembre podemos disfrutar. Pero justo junio es como el mes perfecto para ir porque no hay luna. Y cuando no hay luna, como que hay una forma, no hay luz, entonces está totalmente oscuro.
Claro.
Digamos que es como una oscuridad total. Y podemos ver este fenómeno que se da por digamos, estos...
son microorganismos.
Microorganismos, ¿no? Que están exactamente en la laguna.
Que emiten luz.
Emiten luz, pero es un espectáculo. De hecho, hay imágenes que pueden pues ilustrar un poco
más. La gente que está viéndonos es como se ve.
Exactamente, que es esta luz azul. Y bueno, yo creo que vale muchísimo la pena. Hay que hacer el plan con tiempo, pero creo que vale la pena. Todo el mes de junio va a estar, así que pues podemos aprovechar que esto es en la laguna de Manialtepec.
Cerquita de Puerto Escondido, lo cual ayuda porque puedes quedar en Puerto Escondido.
Y luego ya
está cerquita.
Así es.
Oye, ¿lo ves desde la orilla o te puedes subir a un barquito? Y
puedes desde la orilla, pero el tour, bueno, hay tours y hay todo un recorrido si tú quieres, y puedes obviamente disultar de un recorrido por la laguna. Y quienes también hacen estas inmersiones ya con su equipo de buceo y demás, que también es otro espectáculo, ¿no? Vale mucho la pena, lo recomiendo muchísimo.
Está padrísimo.
Me encanta. A mí, bueno, estas cosas son de las que yo creo que lo que te da la naturaleza hay que aprovecharlo, y sobre todo que está aquí en nuestro país, no necesitas ir a otro lugar, ¿no?, para disfrutarlo.
Porque manejar a puerto escondido de la Ciudad de México está medio complicado. Sí. Pero puedes volar, hay vuelos directos.
Así es.
Si estás en el sureste, sur-sureste del país, más que nada en Guerrero, en Oaxaca, Chiapas, sí, es más fácil llegar.
Sí, padre, y, ¿no? Y hay quien hace de pronto recorridos por toda la cuestión de la costa y vale mucho también la pena hacerlo. Pero bueno, este es, digamos, de puerto escondido, toma la carretera y puedes llegar hacia esta laguna.
Bueno, ¿qué fuiste a hacer a Tampico, además de comer rico, caray?
Ay, ¿quieres saber?
Presúmenos.
Bueno, fuimos a un seminario de integración, todas las universidades Anáhuac. Fuimos a hablar de la planeación estratégica, de cómo podemos mejorar la educación, sobre todo con este sentido humano, pero sobre todo la introducción de la tecnología. Traemos un proyecto ahí, padre, de introducción a la tecnología, pero al servicio de la gente, al servicio de la sociedad.
Sí, o sea, ahí
tenemos el GIEST, que es un campus allí.
Qué padre.
Así es.
Felicidades.
Muchas gracias.
Es que tú eres la directora de egresados.
Egresados, ¿no? Así es.
Toda la gente que se recibió de una carrera, porque los pasamos ahí un ratito, no nos incluyen, ¿no?
Claro que estás incluido.
Exacto. Ni me interesa, la verdad. Bueno, ya nos vamos. Giselle Escalante, gracias.
Bueno, Rey.
Eduardo.
Bernardo Esparza.
Hasta luego, Eduardo. Gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gil, gracias por haberme acompañado a mí y a todo el equipo esta tarde. Estamos de regreso el lunes a las 4 y el domingo a las 9 de la noche. Aquí estoy de regreso, se me olvidan los horarios. Estoy de regreso en mi estudio. Acompáñenme, pásenla bonito. Bonito fin de semana y bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.